Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenido, amigo, a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas. Es para mí una alegría compartir este tiempo a la luz de las Sagradas Escrituras.
Bienvenida, amiga. Es mi deseo y oración que el Señor le hable a través de este programa, aclarando las inquietudes que pueda tener con relación a nuestra común fe en Jesucristo. En este encuentro vamos a pensar en un tema fundamental, el perdón de los pecados.
Ese sí que es un tema importante, Natalia. También contestaremos otras preguntas referidas a la forma en que necesitamos relacionarnos personalmente con Dios.
Y para terminar, Miguel, vamos a contestar qué es permanecer en oración. Nos espera un programa realmente interesante. No se vaya de nuestro lado.
En el interior de las iglesias cristianas hemos desarrollado un vocabulario propio. Tenemos expresiones que usamos prácticamente sin pensar. Esto es causa de más de una sorpresa, como en el caso de este amigo que nos escribe. Leí que no es una oración neotestamentaria pedirle al Señor que cubra nuestros pecados. Esto era así en el antiguo pacto. Entonces se cubrían los pecados y lo que solamente se cubre en realidad está todavía presente. Pero el Señor Jesús borró los pecados para siempre y eternamente. Sin embargo, ahora leí en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, «Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado». ¿A qué hombre se refiere? ¿Y cómo entienden la diferencia de estos dos versículos?
La diferencia es relativa al lenguaje y no es una diferencia en la enseñanza espiritual. Es como si Pablo quisiera evitar usar siempre las mismas palabras. Así, en Romanos 4, 4 y 5 dice al que, en el versículo 6, del hombre a quien, en el versículo 7, bienaventurados aquellos, y en el versículo 8, bienaventurado el hombre. De manera parecida lo hace en sus afirmaciones acerca del perdón de los pecados. Cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, y a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. En este capítulo se trata la justificación por la fe, la cual Pablo ilustra con el ejemplo de Abraham y de David. Por eso usa aquí la expresión del Antiguo Testamento de cubrir los pecados, ya que cita el Salmo 32:1, «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado». Pero para que realmente no quede ninguna duda de quién es este bienaventurado, leamos como resumen al final del capítulo 4 de la Epístola a los Romanos. Pero no solo para él, es decir, Abraham, fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes no habría de ser contada, a los que creemos, en el que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Nuestra primera responsabilidad delante de Dios es nuestra familia. Y es allí donde deberían ir nuestros mayores esfuerzos por hacer las cosas de la forma mejor, para la gloria de Dios. Sin embargo, no siempre es así y recibimos comentarios como los de esta amiga, hija de un obrero en el reino de Dios, que nos escribe, entre otras cosas, que no ha podido digerir espiritualmente la educación religiosa de su infancia y que todavía hoy está padeciendo por ella.
Es importante que te liberes interiormente de toda tradición piadosa y de todo lo tradicional. Con esto quiero decir, el Señor guía a cada uno de sus hijos individualmente. Tus padres te educaron en el temor de Dios. Ahora tú debes nadar contra la corriente. Cree personalmente en el Señor. Como tú misma escribes, te has dado cuenta que no puedes vivir de la fe de tus padres. Al contrario, esto te aparta de manera inexplicable. ¿No andan acaso tus padres bien delante del Señor? Sí, sin duda alguna. Pero tan pronto como tú adoptas su fe sin tener una relación personal con el Señor, esto causa como una endogamia espiritual. De repente todo te repugna y no quieres saber más nada. Sin embargo, tienes el anhelo de ser redimida y quieres seguir a Jesús. Entonces ha llegado el momento en que, sin influencia alguna de tu ambiente, padres, hermanos y parientes, debes entregarte al Señor. Entonces serás influenciada por el Señor, ya no por tu entorno, y dependerás de Él y no de los hombres. Ahora te encuentras en esta fase de transición. Por eso entrégate a Jesús con toda tu alma, y Él se manifestará en tu vida como tu Salvador personal, que te comprende hasta en lo más profundo de los sentimientos de tu alma, y con amor tierno y entrañable te transformará en su imagen. En cuanto hayas hecho tuya esta experiencia y de esa forma te hayas distanciado de la fe de tus padres, entonces darás las gracias a Dios de rodillas, porque tienes padres que siempre te han enseñado acerca de Jesús.
Recién decíamos que usamos términos que no siempre estamos seguros de su significado. Es el caso de este amigo que nos escribe. Una pregunta que me preocupa es, ¿qué significa la purificación de mis antiguos pecados? ¿Cómo sucede esto en mi vida? ¿Puede uno acordarse de cada pecado que ha cometido en el pasado? ¿No habrá muchos pecados que yo simplemente olvidé?
En el único salmo que tenemos de Moisés, o sea el Salmo 90, dice en el versículo 8, «Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro». El Señor quiere que nos humillemos también por los pecados desconocidos. Tenemos sobrados motivos para hacerlo si pensamos que nuestra naturaleza de por sí es pecaminoso. Además, sé por experiencia propia que el Espíritu Santo nos recuerda muchas veces nuestra transgresión específica, o sea, un pecado determinado, si es necesario repararlo. Resumiendo, hay que decir, en lo que se refiere a nuestros pecados, el Señor pide que se lo confesamos. Pues si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En cuanto a los antiguos pecados, estos son los pecados que cometimos antes de nuestra conversión y de los cuales nos hemos arrepentido, humillándonos delante de Dios. Estos han sido lavados, han sido perdonados. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si recuerda todo aquello que el Señor ha perdonado, si piensa el alto costo que el Señor pagó para lavarle de sus pecados, su corazón ha de rebosar de gratitud y le impulsará a crecer en la gracia del Señor. Por esto dice el apóstol Pedro, refiriéndose a personas que carecen de las muestras de este crecimiento: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Cuando estamos caminando por el camino angosto, siguiendo las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta de la profundidad de sus enseñanzas y quedamos asombrados con las implicaciones para nuestra vida diaria. Un poco lo que le sucede a esta amiga que nos escribe. Yo sé que, según la enseñanza de Jesús, he de perdonar a mis enemigos 70 veces 7. Estoy orando por una mujer desde hace ya algunos años. Esta situación es muy complicada porque ella me calumnia. Al enterarme, le pedí perdón en caso que le hubiera ofendido inconscientemente. Con eso pareció estar satisfecha, pero después de algunas semanas preparó un golpe mayor. Le conté todo al Señor, pero tenía el corazón oprimido. Ahora la encuentro a menudo en el ómnibus y le gustaría mucho mantener una relación de amistad conmigo. Sin embargo, ya no puedo ser su amiga. ¿Qué le parece?
El Señor Jesús dice en Mateo 5:11 que nos debemos alegrar cuando la gente dice toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Entonces, ¿está convencida de que aquella mujer miente? Si es así, usted no es la perjudicada, sino la bendecida. Ahora pues, usted ha actuado equivocadamente al entablar una conversación pidiéndole perdón. Hubiera sido más sabio llamar a la mujer y decirle: «Por favor, dime con toda claridad, ¿qué es lo que me tienes que recriminar para que pueda cambiarlo?». Según el Salmo 15, el calumniador será relegado de la presencia de Dios. Usted tiene, pues, una misión espiritual con aquella conocida, no en el sentido de que deba justificarse a sí misma, pues usted es, como lo asegura, inocente en el asunto que aquella mujer está diciendo contra usted, sino para ayudarle. Creo que usted se sentiría aliviada tomando esta posición interior delante del Señor. Pero si aquella mujer, a pesar de la amonestación, sigue calumniándola, entonces rompa decididamente toda comunión con ella y ore en silencio por ella.
Música. Tomar decisiones que afectan nuestra vida en forma evidente para quienes nos rodean a menudo despiertan reacciones encontradas. Es el caso de este amigo que nos escribe. Antes no encontraba tiempo para permanecer en oración, pero ahora empecé a orar 3 veces al día con acción de gracias y ruego, y mayormente en el mismo horario. Pero algunos conocidos me dicen, esto es legalismo, o afirman, oro todo el día durante el trabajo. ¿Qué puede uno decir al respecto? Claro está que durante el día suelo suplicar por tal o cual ayuda, como probablemente suelen hacerlo todos los hijos de Dios. Pero esta es mi segunda pregunta. ¿Significa esto permanecer en oración?
Aquellos que afirman que el atenerse a un horario preciso de oración es legalismo, suelen, en la mayoría de las veces, orar muy poco, pero son más que legalistas y realmente precisos, de manera inquietante cuando se trata de la hora de comer. Bienaventurados el hombre y la mujer que reservan horas determinadas para el Señor, tal como lo hizo Daniel. De él leemos en Daniel 6:10 que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El salmista también dice al respecto en Salmo 92:1-2, «Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche». También Pedro subió a la azotea en la casa del curtidor Simón, en Jope, para orar delante del Señor en una hora determinada. En cuanto a su segunda pregunta, permanecer en oración no significa otra cosa que no desistir, porque cuando buscamos la presencia de Dios, se pone todo el infierno en acción y quiere impedírnoslo. Permanecer en oración significa vencer estos obstáculos con fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Permanecer en oración significa además que no negamos el hecho de que nuestra alma está sujeta firmemente a lo terrenal, pero que nos desprendemos valientemente de ello por la oración y nos elevamos al Dios viviente. Así lo hizo David cuando en el Salmo 119:25 exclamó, «Abatida está el polvo, está mi alma, vivifícame según tu palabra». Jacob, por ejemplo, permaneció también en oración cuando se aferró a su Dios y clamó en Génesis 32:26, «No te dejaré si no me bendices». También Jabes permaneció en oración e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe». Y le otorgó Dios lo que pidió, según Primera Crónicas 4:10. Ciertamente Pedro también habría permanecido en oración cuando salió fuera y lloró amargamente. Concluyendo, el Señor mismo nos ordena permanecer en oración, y lo describe como sigue en Jeremías 29:13-14, «Porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros».
Amigo, amiga, espero que al igual que nosotros en el estudio haya sido bendecido con este programa y pueda así entender nuestra necesidad de recibir personalmente el perdón de Dios.
También esperamos que haya sido estimulado a perdonar y a ser sabio en sus relaciones interpersonales.
Por último, le animo a que acepte el desafío de mantener una comunicación viva y eficaz con Dios a través de la oración permanente, reconociendo nuestra dependencia del Señor. Muchas gracias por acompañarnos durante este viaje entre sus inquietudes y las respuestas que hallamos en la Biblia.
Nuevamente gracias y por favor no dude en hacernos llegar sus preguntas. Ellas son el eje central de nuestro programa. En cuanto recibamos sus dudas, le haremos llegar una respuesta en forma personal y más tarde la compartiremos por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.